Hola y bienvenidos al podcast de charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy tenemos invitados en el podcast. Conmigo está, como siempre, Joaquín.
Hola, muy buenas.
Y también tenemos a Marlock.
¡Yuhu!
Tenemos a Iván García. ¿Qué tal, Iván?
Hola, encantado.
Y tenemos a Bram Castro, más conocido como Cero.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Divinamente.
Ya llevamos un ratito aquí hablando. Y bueno, hoy es viernes y es viernes de lanzamiento. Tenemos una oferta de lanzamiento, tenemos una aventura del grupo creativo Códice. Y sabéis que de vez en cuando sale algún lanzamiento, alguna cosa que publicamos, pues intentamos traer a los autores y en este caso, pues la aventura es La sonrisa de Ana. Ahora entraremos en detalle. Y el escritor es, el autor es Abraham Castro Cero y el ilustrador es Iván García. Así que bueno, aquí estamos para comentarlo, ¿no? También tenemos un pack con unas cuantas aventuras del grupo creativo Códice. Uh-huh. Y bueno, iremos comentándolas también y tal. ¿Alguien quiere llevar la
batuta? Te has olvidado al maquetador. Zapo Valenzuela.
Ciertamente.
Más que nada, porque luego...
Que el otro día íbamos a grabar con él, al final
sí,
no pudimos.
Al final no pudimos.
Y nada, Zapo, que es verdad que estás tú ahí en muchos de estos productos, así que...
De nuestros corazones.
Si... Estábamos pidiendo que nos enviara un audio y tal de las vicisitudes de la maquetación y eso, pero bueno, no habrá podido si no lo escucháis aquí. Y si no, pues lo añadiremos al programa para que,
está haciendo flexiones.
Para que lo escuchéis. Está haciendo su plan de ponerse en forma.
Fit roll.
Muy bien, pues nada, por empezar, sé que hemos tratado el tema muchas veces, pero siempre hay gente que se vuelve a unir al podcast. Entonces, querría que me explicarais un poco, y uniéndolo pues con La sonrisa de Ana y con la incorporación de Iván, pues cómo nace de alguna manera el grupo Códice y a qué os dedicáis. Así que quien quiera empezar, que sois Marlock, Iván y Cero los que pertenecéis.
Esa es de Marlock, que es socio fundador. Los demás vinimos detrás.
Madre mía.
Yo el último, creo.
Pues bueno, básicamente Códice surgió de una partida de rol en la que nos vinimos arriba. Propusimos el hacer esa aventura en papel, el maquetarla, el ilustrarla y bueno, crear esa partida. Nunca se llegó a hacer, pero surgieron otras aventuras que sí que lograron ser, pues eso, dibujadas, maquetadas y nada, y finalmente pues puestas a... libre, ¿no? Libre descarga y gratuitas. Entonces, bueno, surge un poco de...
Hay unos cuantos grupos creativos o unas cuantas personas que hacen estas cosas y eso, pero ¿cómo os lanzasteis a hacer un resultado lo más profesional posible? ¿Era una inquietud que teníais o era una condición? ¿Cómo...?
Bueno, pues supongo que yo me dedico al diseño gráfico, me dedico a ello y llevo muchos años trabajando en ese sector, entonces pues lo poco que he aprendido pues un poco lo he aplicado a lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y bueno, luego hay otra gente que tenía, bueno, una creatividad desbordante, el caso de Cero, que es una máquina generando aventuras, sistemas y tal.
Nunca sabremos si es eso o es un cajón lleno de negros que escriben.
¿Ah? Uy, aquí.
Uy, lo que me ha dicho.
Moriré antes de confesarlo.
Bueno, pero el caso es ese, ¿no? Que gente crea, o sea, se juntaron muchos factores, gente creativa, con ganas de sacarlo, sobre todo apostar por el trabajo y sacar un producto aparente, o sea, que tuviese pues calidad lo más profesional posible, y fueron saliendo estos proyectos que se fueron uniendo, pues gente relacionado al mundillo, ilustradores que vinieron también a aportar su granito de arena, como es el caso de Iván, y bueno, así fue formándose un poco Códice, una amalgama de gente que ha ido entrando y saliendo, y los que seguimos ahí dando el callo, pues somos los mismos, ¿no? Zapo, Cero, Guti, está Joram,
está José, Aoren, ¿no?
Joder, sí, me dejo Aoren y me cuelgan. Sí, y bueno, ahí estamos.
Bueno, es que sois unos cuantos, sí. Sí. Pero es que no solamente es la imagen gráfica, sino que también los textos, hay corrección, hay maquetación, o sea, quiero decir que...
Sí, porque cada uno, bueno, hay donde cada uno se le da mejor, pues es donde mete mano, digamos. Y bueno, entre todos hemos conseguido sacar varias aventuras, lo cual está genial. Y seguimos publicando y de forma gratuita, que es lo que mola, ¿no?
Yo lo pondremos en las notas del programa por parte de Shadowlands y eso, pero es códice.tk, ¿no?
Sí. Y me preguntarás lo del TK de
derechos. No, a mí me duele un poco en el alma, cada vez que decís lo de punto TK.
Sí. Ya, pero es que punto TK, tío, o sea, tiene primero que es una cosa que, como ya sabéis, era gratuito y todo el proyecto tenía que ser gratuito. Yo quería que fuera gratuito. Y el TK es diferente, tío. Es diferente. Te quedas con el puto TK, tío.
Nos falta un dominio de Geocities.
Este cuesta, ¿eh?
A partirlo.
Ya. Yeah.
Muy bien, pues nada, nace así ya era 3-4 años, ¿no? De 3 para 4 años, quizá.
Pues sí, yo creo que ya 4 años, seguro.
Uf. Y luego tengo entendido que se incorpora Cero también y Zapo en un concurso que hacéis de...
Bueno, es que lo de Cero ya lo conté alguna vez, pero lo repito porque es que fue, o sea, abrumador. Hicimos un concurso con unas portadas, propuse a la comunidad que mandasen aventuras inspirándose en la portada, en 4 o 5 portadas que presentamos. Uh-huh. Y bueno, tuvimos una aceptación bastante baja, no vamos a venirnos arriba, y nos escribió un zumbaete, ¿sabes? Un tercero, y nos, bueno, no nos mandó una, sino nos mandó una historia para cada portada. Entonces, claro, le hicimos la ola y le abrimos las puertas y para adentro, hombre.
A tope.
Aparte, sí, no es que mandase 4 historias, es que a cada cual mejor, o sea, que esa es otra de las cosas.
Sí.
Y... ¿Cuánto amor? Inmerecido, por otra parte.
Sabes tú que sí, pero bueno.
Después de, bueno, por tratar con el tema de la sonrisa de Ana, ¿y eso cuándo entraste tú, Iván? ¿Cómo fue un poco?
Yo, a ver, cuando... Llevo un tiempo intentando dedicarme profesionalmente al dibujo y al cómic, últimamente parece que, bueno, que estoy ahí, que empiezo... Y empecé a enviar a... Bueno, siempre he sido rolero, últimamente menos, por tiempo y cosas. Y bueno, fue la idea de bueno intentar dedicarme a ilustrar también juegos de rol. Me pareció una cosa chula que me iba a gustar y tal. Y busqué editoriales, busqué grupos creativos y Códice fue uno de los primeros que encontré. Vi lo que estaban haciendo, me gustó y bueno, les envié un mail a ver qué les parecía.
Entonces, Iván, buscabas un poco... darte a conocer también, tener un poco de visibilidad en el tema del grupo creativo a la hora de hacer tus dibujos para que tus ilustraciones para que te contrataran. ¿Cómo fue un poco?
Sí, buscabas mercado, buscaba dar salida al como dibujante. Uh-huh. El rol me parecía una gran opción, porque bueno, siempre he sido rolero, últimamente menos, cada vez hace menos tiempo. Pero bueno, y pensé en escribir a varios editoriales, grupos creativos que estaban surgiendo, además estaban surgiendo muchos en esa época, y Códice fue uno de los primeros que vi. Miré lo que estaban haciendo, me gustó mucho, y bueno, les escribí, les envié un enlace a, no sé si una cuenta de DeviantArt o algo así que tenía, y rápidamente me respondieron y me ofrecieron esto de la sonrisa de Ana.
Pues oye,
ya está aquí.
Aprovecha, Iván, y dinos en qué estás trabajando ahora. Nos dices que estás intentando pues labrarte un futuro, ¿no? O por lo menos un presente ya, porque estás trabajando en ello.
Como ilustrador, dibujante de cómics. Bueno, ahora, de hecho, ahora el 13 de febrero saco mi primer cómic como autor completo por un puñado de dracmas de Grafito Editorial. Y bueno, y a ver qué tal funciona.
Perfecto. No.
Y seguir ilustrando.
Explícanos un poquito en qué consiste. Yo veo aquí 136 páginas, color, tapa dura. ¿Es una sola obra? Exacto. Quiero decir, ¿es un solo número?
Sí, es una historia completa. Es una historia de aventuras, acción, puntito de humor, puntito thriller, en la mitad de la antigua Grecia.
Muy bien.
Y es un cruce entre, no sé, esto de thriller con monstruo, body movie, así un poco.
Y pues además...
Un poco mis filias y demás.
A mí me
y bueno,
perdona.
Dibujado por mí, eso hay que decirlo, coloreado estupendamente por Ruth Oleri. Es una chica con gran talento y que bueno, le ha quedado un resultado espectacular con su color.
La pregunta es de rigor, ¿eh? ¿Es adaptable a rol?
¡Oh, mamá!
Pues mira que todo, un poquito sí, ¿eh? Quizás.
¿Sí o qué?
De hecho, cuando me puse a escribir la historia, un poco la idea era hacerla que fuera una aventura un poco rolera, un poco peliculera, un poco rolera, un poco... Que el tipo de historias que me gustan, en el fondo, los que...
Claro.
Ese tipo, vamos.
Preguntas. Igual Marlock tiene alguna más de tu estilo y de tu forma de dibujar y eso, pero de ilustrar. Pero yo creo, o sea, no te ahorras tampoco. Quiero decir, hay alguna viñeta que otra que estoy viendo aquí en la web que es cruda. Que tienes ahí.
Sí, sí,
o sea, es un cómic para adultos.
Sí, 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 más bien sí. Bueno, hay sangre y hígadillos y todo.
Hígadillos, sí, sí, hay cabezas por ahí esparcidas que estoy viendo.
Sí, es PG-13, ¿eh? No hay sexo, pero sí violencia.
Sí. Muy bien. Además de este cómic, dinos, ¿qué más estás? Estás trabajando en algunos proyectos, bueno, para editoriales, ¿verdad? Para editoriales de
Sol. Estoy haciendo alguna cosita en plan local, aquí en Girona. Ojo. Estoy haciendo hice un cómic para editorial para la Universidad de Girona de Ferran de Mora, un filósofo. Y a raíz de este estoy haciendo otro sobre Rafael Masó, un arquitecto local también.
Ajá.
Y cositas así locales. Y bueno, y mi rol, he hecho cosas para, bueno, esto de Códice, he hecho cosas para la marca del Este.
Sí.
Y tengo que hacer una cosa ahora para Hills Press. Ajá, también.
Muy bien.
Extinción.
O sea, que un poco de todo. Hay muy gente bien. Que ya está sentada, sí, otra gente como Códice o de Hills Press que también.
Sí. Y hablando un poco de tu forma de crear y de ilustrar, o sea, ¿tú eres de los que tira de tinta o le va más el digital?
No, tinta todo. El digital. Últimamente me he puesto este año y el año pasado hice un cursillo de Photoshop al final para empezar a conocerlo un poco, porque no tenía ni idea, pero no, todo clásico. Todo
vieja escuela, ¿eh?
Lápiz, tinta, sí, vieja escuela. Sí, es lo que más me mola. Yo seguramente en algún momento me tendré que poner más en serio con el digital, uh-huh, pues del mercado, pero bueno, mientras pueda.
¿Y qué haces? ¿Después escaneas?
Sí,
¿lo escaneas tú mismo?
Sí, exacto. Luego escaneo y envío a la editorial y os maquetan y demás. Sí, bueno, con este normalmente lo que he hecho es primero un story de todo el cómic. Una vez aprobado hago los lápices, también los escaneo, los envío, y una vez aprobados los paso a tinta. Y también sobre ello Ruth da el color.
Y a la hora de presentar, bueno, enfocando ya lo que sería la propia aventura, La sonrisa de Ana, ¿cómo enfocaste la historia? ¿Qué tipo de inspiración buscaste?
Pues cine clásico, sobre todo, que me encanta. Pues que siendo una historia más inventada en los años 40 y demás, algunos de los personajes están basados en actores, un poquito. El Logan, por ejemplo, tiene mucho de Lee Marvin, que lo intenté meterle. Luego hay, no me acuerdo cómo se llama el detective, es un poco el Bogart, un poquito.
Sí, hay un repertorio, hay unos cuantos personajes ahí.
Sí.
Está guay.
¿Dónde dirías que podemos ver más tu trabajo? Tienes web, ¿verdad, Iván?
Tengo una web que es ivangarciacomic.com.
Vale.
Ahí puedes ver alguna página de cómic, algún. Uh-huh. Bueno, diferentes trabajos que he hecho, el trabajo
desde allí,
por mi rollo y todo eso.
Desde ahí pueden contactarte si les hace falta.
Sí.
Me mola un montón, tío.
Uh-huh. No te he oído, Fran.
Sí, te decía Joaquín, si te pueden contactar en la web.
Sí, tengo una. Bueno, está en mi correo ahí. Uh-huh. Que es, bueno, ivangarcia@ivangarciacomic.com.
Vale.
Bueno, para encargos, para.
Perfecto. Sí, hombre, que a ver, en nuestro podcast tampoco lo escuchan miles de personas, pero mil personas sí lo escuchan ahora. Hemos de decir que sí que los
oyentes
son
mil.
Y hombre, son del sector, o sea que si queréis de alguna manera pues encargar su trabajo, pues bienvenido sea. Muy bien, pues.
Además que es un gustazo trabajar con él, ¿eh? Que no.
Hombre, es mutuo, ¿eh? Es mutuo, la verdad es que ha sido muy fácil trabajar con vosotros, tía. Me han dejado libertad total. De hecho, hostia, que en esta página que falta un dibujo que pongo, de tú mismo lo quieras. Hostia, ¿qué tal si meto esto? Adelante.
Porque yo creo que es importante el que te sientas parte de lo que se está haciendo. Claro. Entonces, joder, si confiamos en ti para que lo ilustres, pues en tu criterio también entra eso, ¿no? El que te puedas explayar y hacer lo que mejor se te da, joder.
Claro. Pues sí, sí, eso. Ha sido un placer.
No, pero ahora que no está Zapo, que no nos oye y nos va a oír ni nada, y entonces, ¿y no te ha tocado las narices la maquetación y te ha dicho, modifícame esto? No.
O sea, a mí no, la verdad es que no.
Y es que, claro.
Este respecto, no sé, yo iba haciendo y luego él se comía los marrones.
Pobre que no puede estar aquí para réplica, pero bueno, ya nos dirá.
Ya nos escuchará.
A ver qué. Muy bien, pues nada, La sonrisa de Ana es esta aventura de códice que estará disponible también en PDF pues en 15 días, un mes después de este lanzamiento, de esta oferta de lanzamiento. Lo que ofrecemos es el lanzamiento en físico de La sonrisa de Ana. Entonces, lo vais a tener en shadowlands.es como lanzamiento, como oferta de lanzamiento a 12,30€, porque estará a 12,95€ y en la oferta vamos a poner el transporte gratuito. Vale, así que lo tenéis a un precio realmente atractivo. Es un 5% de descuento de 12,95 a 12,30, pero viene incluido los gastos del transporte, o sea que te ahorras 3,90. Y la verdad es que es un precio que para 36 páginas que tiene la aventura y unas cuantas horas de juego, pues yo me parece que lo digo en la reseña, pero es que es así. Si te vas al cine 5 personas, pues empezar a contar a ver qué te puede costar, ¿no? Y bueno, este es mi spam un poco, de mi spam de precio y de cositas. Pero
bueno, el formato es un A4, ¿no? Que creo que sí, no se ha dicho, ¿no? El ilustrado, profusamente ilustrado, pues por aquí el señor Iván. La historia yo os la recomiendo, que la he tenido oportunidad de jugarla y me lo pasé muy, muy bien. Aquí.
Sí, ahora empezamos a comentarla, perdona, Marlock, porque... Abraham, que es el autor, Abraham Castro, pues la testeamos, digamos, o la jugamos, uh-huh. Y queríamos hacer pues un par de apartados, ¿no? O sea, el primero, hablar de La sonrisa de Ana sin spoilers, ¿no? Hablar un poco así genéricamente, el género de la aventura, con qué sistema y de qué iba, y luego sí que hacer un apartado, que esto siempre estamos ahí hablando de que, ostras, se spoilean las aventuras o no. Pues en este caso vamos a hacer spoiler, avisaremos, pondremos una alarmita y todas estas cosas que el oyente se entere bien, pero yo creo que sí, que vamos a hacer un programa, bueno, 5 o 10 minutitos explicando un poco el argumento de spoiler. Antes de hacer ese spoiler, Cero, que por qué, o sea, ¿qué es lo que hiciste en primer lugar a la hora de hacer esta aventura? ¿Cómo te documentas? No sé, explícanos un poquito tu proceso creativo.
Pues a ver, lo primero fue recibir el encargo, porque la aventura nació como encargo de Pedro Gil para la línea de Hard Boiled, que ellos parecía que no podían atenderla muy allá, pues estaban liados con el tema de la marca y hablaron con nosotros para ponernos ahí manos a la obra, sacarles algo de material. Luego se han terminado desligando el proyecto porque no podían atender como era debido la línea y tal, y al final nos han dicho, mira, sacadla por vuestra cuenta, nosotros os damos todo el apoyo, de hecho la parte de atrás está el logo de la marca y demás, o sea que todo bien con ellos, ningún problema. Y al final hemos podido contar con vosotros, con Shadowlands, que eso no puede decirlo todo el mundo, ¿no? Que eso hemos pasado la pelota y la habéis recogido muy ricamente.
Gracias, hombre. O sea que estamos ante una aventura de investigación, pura y dura.
Totalmente. O sea, yo, a ver, cuando se habló de la aventura, nos dijeron, nos interesa explotar el género del noir en el 40, 50, que es más o menos porque Hard Boiled es un juego que está enfocado a la investigación, es una mezcla de Percentil con Gumshoe, así muy de forma muy resumida. Y nos interesa explotar, digamos, la ambientación por defecto, aunque el juego está, digamos, te permite jugar, yo que sé, cyberpunk, lo que te apetezca. Siempre y cuando sea investigación, no hay ningún problema. Pero la ambientación que querían explotar era esa, 40 o 50. Pues yo a partir de ahí dije, bueno, pues vamos a buscar referentes, ¿no? Y lo típico, pues tiras de cómic, tiras de cine, tiras de novela y tal, y... Revisitando algunas de las películas de la época, pues me topé de bruces con la Dalia Negra. De hecho, esta aventura en un principio se llamó La Dalia Roja. Uno de los grupos de testeo la conoció, de hecho, como La Dalia Roja. Luego cambió a La sonrisa de Ana.
Por obra y gracia.
Sí, es verdad. Porque no cuajó demasiado bien y hubo una serie ahí de brainstorming y al final La sonrisa de Ana yo creo que le queda como anillo al dedo.
Muy bien, entonces a partir de aquí, bueno, ¿qué haces? ¿Te documentas a fondo sobre el caso, si te vas a basar en él? Yo supongo que tiene bastantes cambios, ¿no?, de la situación real.
Yo no sabía muy bien por dónde tirar, porque claro, la idea es hacer un grupo de investigación en el que todos los personajes tengan más o menos peso en el desarrollo. O sea, yo te tiras del noir y pues lo que me apetecía un poco era ir un poco a los tropos del género. Y yo fui hurgando ahí un poco hasta que me encontré con el caso de la Dalia Negra, que dentro de la propia aventura hay un texto que hace referencia al caso, es un caso real que ocurrió en Los Ángeles, a Elizabeth Shore, que es una chica pues que apareció mutilada, masacrada en un descampado y aún a día de hoy no se sabe quién era el asesino, y uno de los gestos característicos que le hicieron, una de esas mutilaciones era pues la sonrisa de Glasgow, ¿no? La sonrisa del payaso, cuando le cortan la comisura del labio hasta la oreja. Y a partir de ahí yo empecé a tirar y mi idea en un principio fue hacer que el asesino de la Dalia volviera a aparecer por el lugar donde tú quisieras ambientar la aventura, pero poco a poco pues se fue desgranando la cosa, se intentó que los personajes estuvieran muy imbrincados en la trama y salió lo que es la sonrisa de Ana hoy en día, que nació pues eso, como el hallazgo de un cadáver, y a partir de ahí pues ir añadiéndole detalles hasta convertirse en lo que es.
Cuando dices imbricar a los personajes en la trama, luego dentro de los spoilers explicaremos mejor qué es lo que pasa en esta aventura, ¿no? Pero ahí tocamos un tema que últimamente se ha tocado también en algún podcast, en el del miércoles precisamente, que es el tema de los ganchos. ¿Siempre te preocupa que tengan los personajes jugadores o los ganchos un gancho en condiciones, o igual hay alguna aventura así un poco más, venga, va,
no necesariamente, yo creo que va un poco de la mano de la historia que quieras contar, en este caso pues como que pegaba muy bien. Pero a mí una aventura en la que somos 5 aventureros en la taberna y nos contrata no sé quién me vale exactamente igual. O sea, si el gancho es potente y está bien, o sea, valga la redundancia, bien enganchado, pues vale. Pero si no, pues tampoco es un drama. Claro. En este caso es que la aventura se construye en torno a los personajes, entonces.
Vale, ¿y por dónde empiezas? ¿Por la trama o por los personajes? ¿O va unido una cosa con otra, como dices?
Yo empecé con el hallazgo de un cadáver con las marcas de la Dalia Negra. O sea, la sonrisa de Glasgow. Y a partir de ahí, ir tirando del hilo y primero un personaje. Oye, ¿esto por qué? Porque crear una aventura muchas veces va de eso, de una idea e irla exprimiendo hasta que no te queda nada más. Te vas preguntando, ¿y quién ha hecho esto? ¿Y por qué lo ha hecho? ¿Y por qué ha ocurrido aquí? ¿Y por qué lo ha hecho así y no así? Y ahí vas tirando un poco del hilo hasta que creas una pequeña trama que yo creo que es muy fiel al género negro en tanto en cuanto es como muy enrevesada.
Sí, nosotros al jugarla ya la pudimos ver y eso, y luego al leerla pues sí que es verdad que hay giro y hay un poquito de todo. Ahora dentro de un ratito entraremos más en detalle. Los personajes también son un poco del género negro. Sí que los podemos tocar sin llegar a destripar la aventura, ¿no? Porque por un lado tenemos a un detective.
Tenemos típico a la detective, chica. Típico detective de que saca confesiones a golpes, más que con su fuerza de convicción.
Que
de
es la como palabra. Hay que sacar las
cosas en este.
Las cosas en este.
Eso es.
Si no, todo un clásico del género.
También tenemos a la hermana de Ana, ¿no?
La hermana de Ana, que fue interpretada por este señor que acaba de hablar, sí. En un momento dado. Es
de la mejor manera posible, también tengo que decirlo.
Como no podía ser de otra forma. Así. Pues yo creo que de los testeos en los que yo he participado fue de la que más juego dio, ¿eh? Sí. La tuya. Porque hizo las preguntas correctas, presionando donde tenía que presionar. Y bueno, sí, la hermana de la víctima, que es una escritora. Luego estaba por ahí también.
Un periodista.
El novio de la hermana.
El novio de la hermana, que es un detective privado.
El periodista.
Un periodista.
El marido.
Que es el que encuentra, uno de los que encuentra el cadáver. Y falta uno que es el.
Jake.
Creo ¿Otro? Que es el representante del seguro de la muerta.
Queremos decir que en primer lugar era un mafioso, ¿no? Era un...
Era un mafioso como tal, sí.
Y luego ya pues...
Pero ya hablamos en cosas de spoilers.
Sí, efectivamente.
De hecho, me gustaría recalcar desde ya lo importante que ha sido el testeo en esta aventura, porque ese personaje se ha cambiado única y exclusivamente porque en los testeos no dio buen resultado y, sin embargo, la versión que se está utilizando de forma definitiva sí que la dio. Y esto es, por ejemplo, esto me lo propuso Carlos Zornoza, que es un Shadowlanders que anda por ahí. Como Gaztakain, creo que viene. Sí. Pues él ha probado con un grupo. Por cierto, la aventura está por ahí. Está colgada en YouTube. Lo que pasa es que la tenemos un poco como embargada hasta que salga la aventura. Pero imagino yo que la darán a conocer cuando empecemos la preventa y tal. El grupo es el canal de YouTube de Roleros Caóticos, creo que se llama.
Ah, ostras, pues muy bien. Ya la buscaremos, sí.
Vale. Y por ahí la podréis ver en su momento, el testeo que hicieron ellos. Pero lo dicho, muy importante el testeo y como hasta ese punto ha influido, ¿no? El testeo de cambiar lo que es el núcleo de uno de los personajes.
Sí, sí, es como tiene que ser. Luego la corrección y la maquetación, pues si vienen de la mano de Zapo Valenzuela, pues que como hemos dicho no ha podido estar aquí. Y bueno, nada, Zapo, que se te echa de menos. Ya la próxima vez, a ver si es verdad que nos puedes enviar un audio, si no para este programa, para los próximos de la maquetación, o ya venirte a un programa y explicarlo un poco. Porque yo a Zapo todo el tema de cuando hacen una maquetación, todos los blancos y negros o los tonos, creo que también le viene un poco de las artes gráficas, de haber hecho algo de artes gráficas y de publicidad, mejor dicho. Pero bueno, ya nos lo explicará él cuando pueda venir. Pues mirad, si queréis, tenemos junto con La Sonrisa de Ana un pack completo con las aventuras que se han editado de Códice en papel. ¿Vale? Este pack contiene pues 5 aventuras de Códice, en el caso de ser los 5 primeros, porque estamos regalando 15 números con esos packs de Legado Perdido. Del primer número de Crónicas Olvidadas, primer y ya veremos si único número, que eso es lo que parece, de Crónicas Olvidadas. Entonces, a los primeros 15 que lo compren, pues se llevarán este tomo totalmente gratuito, y el resto, ¿vale? Pues son cuando las calles se tiñen de sangre. Siempre digo tiñen, y es cuando las calles se tiñan de sangre, ¿vale? Una aventura también escrita por Cero, ilustrada por Marlock en este caso, que va de una invasión alienígena del género típico, que si queréis tratamos un poco después. Luego, Las dos caras de Eva, que es una aventura doble, es un módulo con 2 aventuras, una escrita por Zapo y otra escrita por Cero. El anterior,
que ganó el premio Rolea.
Efectivamente. Y luego tenemos La larga noche en Anzaverde, ¿vale? Que es una aventura para Tesoro y Gloria, y de fantasía oscura, diríamos, de fantasía dura, de fantasía clásica. No, es la clásica.
Hay no muertos. Los no muertos siempre son oscuretes.
Sí. Bueno, y tú no.
También escrita por aquí por el Cero. Ilustre.
No sé si.
Cero.
¿Has escrito alta fantasía? Sí, ¿no? Has escrito un poco de todo.
No sé qué entiendes por alta fantasía.
Bueno, fantasía tipo Dungeons and Dragons, un poco más ligerita.
Yo diría que no, me tira demasiado lo oscuro, ¿eh? Los Dark Sides son oscuros, lo que estamos testeando ahora para Vieja Escuela es oscuro también. No sé, hasta con Fate hemos jugado fantasía oscura.
Sí, es verdad. Es verdad. Pues ahí tenéis este pack a $44.95, con un 5% de descuento y también con el transporte gratuito. Va a estar desde el día 7 hasta el día 15, así que si os queréis hacer con él, tenéis por un lado La Sonrisa de Ana, y si queréis todo el pack, pues lo tenéis a ese precio. Ya lo veréis en la web y en las notas del programa lo dejamos. Bueno, pues antes de seguir con el resto de aventuras un poco y eso, yo querría hacer pues eso, un poquito de spoiler, ¿no? Aquí en La Sonrisa de Ana.
Oh, mamá.
Así que alerta.
Ahora es cuando Joaquín pone las alarmas, ¿no? Esas sonoras.
Las campanitas, las
alarmas. Efectos especiales. Aviso spoiler.
Sí, aviso spoiler a saco. Pues nada, cuéntanos. Cero.
Pues no sé por dónde empezar. A ver, la propia portada, que para mí parece una puta pasada, dicho sea de paso, que ahora si queréis que os hable Iván de ella, ya tiene un spoiler en sí mismo, si te fijas bien, pero solo si te fijas bien, ¿vale? Hay un cuaderno rojo que es el leitmotiv de la aventura. Uh-huh. Ese cuaderno rojo es lo que motiva el asesinato de Ana y es lo que hace que todos los personajes se pongan en marcha. Supongo que el mayor spoiler que se puede hacer aquí es que el asesino es uno de los personajes.
Sí. ¿Quién es?
¿Quién es? Pues es Logan, el marido de Ana. Y precisamente
interpretado magistralmente.
¿Por quién?
En uno de los testeos por Marlock se vio acorralado el hombre, al final acabó a tiros, el pobre. Y esto yo creo que es otra de las cosas que más me molan de la aventura, y es que cada vez que la juegas es diferente, porque es una aventura que tiene todo el peso encima de los hombros de los personajes.
Sí. Uh-huh.
No hay una trama, no hay un desarrollo lineal. Sí que es verdad que le das una serie de escenas a los donde es más probable que vayan, porque al final hay unas pistas que conducen a una serie de escenarios. Pero tú les das una situación inicial, que son los personajes en la morgue, visitando el cuerpo, y a partir de ahí tienen que pelearse entre ellos por ver quién consigue sus objetivos y demás. La aventura incluye también un apartado, que creo que son unas 3 páginas, ha quedado al final, sobre cómo dirigir la aventura. Porque sí es verdad que si no se hacen ciertas cosas, la aventura puede resultar muy sencilla en uno u otro sentido. Como por ejemplo, Logan, como es el asesino, su objetivo es recuperar el cuaderno rojo que le ha robado su mujer. No voy a entrar en muchos más spoilers al respecto. La podéis leer, sabéis que es gratis en Códice, sí, en PDF, y si no, pues la compráis y nos ayudáis a cambiar el dominio .tk, que no estaría mal también. No vamos a salir de pobres, pero ese capricho me lo podían dar en algún momento de mi vida. Y eso.
Sí, no hace falta entrar
pues,
en Wonder Woman, ¿no?
Esa es un poco la historia, ¿no? O sea, luego cada personaje tiene un rol, el supuesto tipo de la agencia de seguros resulta que es el amante de Ana, con el que iba a encontrarse para entregarle ese libro rojo que contiene una serie de datos que son de especial importancia.
Claro.
Trabaja para la mafia. La hermana resulta que es, digamos, una informante del servicio secreto ruso. El novio de la hermana resulta que está con ella porque la CIA, que está emergiendo en este momento, le encarga que se acerque a ella, porque al parecer pues desarrolla una serie de escritura un poquito agresiva para con el régimen norteamericano. Y el policía es el responsable de mutilar el cuerpo para conseguir una noticia mucho más jugosa.
El periodista, ¿no?
El periodista.
Sí, señor, el periodista.
Ah, es que has dicho policía, me parece. Vale.
Es el policía.
No, no, que si lo he dicho policía, me he equivocado. Sí, sí.
Es el periodista, pues eso. Que eso es un puntazo, pero un puntazo.
Sí, o sea, sí. Que al final es un poco un juego un poco de roles ocultos, donde realmente hay un pequeño hándicap, que es que el personaje se tiene que ser escogido sin saber qué vas a hacer, o sea, qué secreto guarda tras de sí, porque uh-huh. Claro, si lo conoce, pues ya no tiene gracia. Por ejemplo, Marlock cogió el policía sin saber que era el asesino definitivo, entonces te encuentras con el marrón por delante. Y...
Pero marrón importante, porque claro, vamos a empezar en 3-2 y estás dentro, ¿sabes?
Claro, curioso, porque además es casi un in media res, o sea, tú tienes la historia de tu personaje, te la lees y empiezas directamente en la morgue y sabes que te vas a encontrar con gente que te va a acusar de ciertas cosas, ¿no?
De hecho, como anécdota, hay que decir que una de las escenas, bueno, la primera de las escenas que aparece, ¿no? Que sale Ana con la sonrisa de Glasgow. Yo no sabía si la había hecho mi personaje, pero había leído así rápido y tal, y hostia, no encontraba esa información. Digo, coño, pues eso no lo he hecho yo, entonces, ¿cómo cojones?
Claro,
y demasiada tensión en un solo momento.
Sí, sí, digo, bueno, se la habrá dejado, ¿sabes? Digo, será una errata.
A mí, de hecho, lo que más me gustó es que al final, claro, no sospecha, va sospechando durante el curso de la partida y eso, pero es que al final, llegando al final de la partida, pues al final hay enfrentamiento directo o es muy difícil evitar.
No os peté de milagro, chaval.
Al revés.
Hay un momento en el que todo tiene que explotar de alguna forma. Luego, además, hay una serie de eventos, digamos, que no son obligatorios, sino que el director de juego puede meter si quiere o no quiere para añadir mucha más presión sobre Logan y sobre el resto de personajes para acelerar las cosas. Hay un escenario alternativo en el que Ana no está muerta, sino en coma. Uh-huh. Imagínate lo que puede ocurrir cuando Logan se dé cuenta de que no ha matado a su mujer. O sea, que se tenga que colar en el hospital para acabar con ella.
Eso y el periodista, cuando se dé cuenta de que le ha...
Efectivamente, que le ha rajado la cara a alguien que estaba realmente viva. O sea, pues hay una serie de cosas ahí. También hay una serie de eventos que se pueden desarrollar con la mafia, una serie de tiradores que mandan tras los personajes... Uh-huh. Y la aventura, por otro lado, no tiene fin. O sea, esto se puede jugar hasta sus últimas consecuencias, porque sí que es verdad que si el libro rojo que tanto ansían unos y otros llega a manos de alguien y ese alguien pues se entrega de forma definitiva, la aventura se puede quedar ahí. De hecho, en los testeos normalmente se ha quedado ahí porque no hemos querido que pasara de un par de sesiones. Pero parte de la gracia yo creo que está en ver las consecuencias de lo que ha ocurrido en la aventura. ¿Qué ha tenido que hacer Logan para conseguir el libro rojo? ¿Cómo claro. tiene que lidiar con las mentiras que ha podido hacer o si ha sacado el arma cuando no debía, sacar confesiones a golpes cuando no debía, etcétera?
Sí. De hecho,
se puede exprimir muchísimo la aventura.
Te iba a preguntar que los testeos en todos, ¿has hecho dos sesiones? Sí, ¿no? Más o menos.
Pues creo recordar que excepto uno, si hablo un poco de memoria, sí, porque sí que es verdad que Carlos Zornoza es miembro de la asociación de Roach Room y lo ha jugado creo que hasta en 3 o 4 ocasiones la aventura. Y le ha metido bastante zapatilla y juraría que la que yo al menos vi, la de YouTube, la de Roleros Caóticos, sí que la jugaron en 2 sesiones. Nosotros la hemos jugado también en 2, luego la jugué con Zapo y un par de amigos suyos también y esa la jugamos en 1, pero porque había una de las chicas que tenía un poco de prisa por terminar y la aceleramos un poquito. O sea, funciona bien tanto a una sesión de 2-3 horas, si quieres exprimirla muchísimo, como jugar un poco más relajada... Un par de sesiones de 2-3 horas cada una.
Juraría que jugamos.
O incluso, pues eso, si la quieres meter en mitad de una campaña, no hay ningún problema. La gracia, entiendo, de la aventura es jugar con los personajes pregenerados, pero hay una alternativa que te ofrecemos, que es que los personajes pregenerados sean PNJs y tú investigues el caso desde fuera. O sea, que tengas que atrapar a Logan y que Logan sea un PNJ.
Pues mira, uh-huh. también está bien.
Interesante, sí, sí. De hecho, el resolver todo lo que se mueve por ahí en segundo plano también está guay. O sea, el enfoque mola.
Claro, porque al final, no sé si habrá mucha gente que juegue campañas de Hard Boiled, pero a lo mejor hay gente que tiene pues su agencia de detectives montada en una ciudad y de repente pues, le apetece meter la sonrisa de Ana, que es totalmente anexa a cualquier cosa. No damos localización de aventura, o sea, esto no es Boston, no es Nueva York, lo puedes poner donde quieras, donde te dé la gana. Simplemente se mencionan un par de escenarios así, que son pues, un sitio que está cerca de las vías del tren y el puerto, poco más. Y yo creo que cualquier ciudad puede tener de eso.
Sí, sí. Y tanto.
Y el puerto tampoco es una cosa que sea especialmente necesaria que sea un puerto. O sea, puede ser, yo qué sé, unos grandes almacenes,
la salida de las afueras. Los personajes, los apartamentos, uh-huh. algún.
Sí. Claro, claro, es muy genérica para que tú la puedas meter donde tú quieras. De hecho, la puedes jugar, yo qué sé, con lo que te dé la gana. La puedes jugar con Chulu Séptima, la puedes jugar con. Pues que con lo que te apetezca. Con cualquier partida que esté medio enfocada a investigación, adelante con ello.
Muy bien, pues nada, hasta aquí los spoilers entonces, ¿no? Lo dejamos aquí, no hacemos más. Para luego ajustar el tiempo.
Yo creo que no tiene mucho más sentido hablar de más. Hombre, está la historia de Ana y tal, pero yo creo que eso se puede descubrir perfectamente leyendo. Máxime cuando estamos hablando de algo que va a estar disponible gratis en PDF. O sea, te lo descargas, lo miras, te termina convenciendo, lo compras y nos quitamos el TK de en medio.
¿Qué malo?
Necesitamos vender un par de aventuras solo para eso.
Con un par de aventuras tienes para un año.
Me vais a dar un disgusto.
Muy bien. No, lo podemos conservar el TK, pero por encima le ponemos un .com.
Venga,
a continuación. Muy bien, pues oye, Iván, yo tenía alguna pregunta más sobre el tema de la sonrisa de Ana de los dibujos. La verdad es que, a ver, le sientan perfectamente el blanco y negro, es lo que tenía que ir, yo creo. Pero a la hora de tocar color y eso, has dicho que coloreaba, por ejemplo, el cómic y eso.
En el cómic sí lo tiene una colorista. Yo color... Hago poquito, puedo hacer alguna cosita con acuarela y demás, pero no reconozco, no es lo mío. Todavía no me siento lo bastante cómodo como para ofrecerlo, digamos, a nivel profesional. Vale,
o sea que.
Todavía, bueno, sigo practicando, en algún momento llegará.
Y además vais evolucionando. Yo, los ilustradores, es una cosa brutal. Además, hoy en día que hay técnicas y hay cosas por todas partes, la verdad es que, no sé, se aprende a una velocidad alucinante.
Eso no tiene ningún secreto, es meta,
Rodaje y horas, bueno, la escritura es un poco igual también, ¿no?
Sí.
Cero. El tema de ir escribiendo cada día y que no pierdas un poco la costumbre.
Sí.
Muy bien, pues si queréis pasamos un poco al resto de aventuras. Y el resto de aventuras, la que va a estar gratuita con 15 packs, es Crónicas Olvidadas, El Legado Perdido. Esta salió para la marca del Este, para clásicos de la marca del Este. Aventuras de la marca del Este, la marca, digamos, el sello que tienen ellos de clásicos. Y de todas formas se puede jugar con cualquier otro sistema compatible en D20, ¿no? Pero con OSR, ¿no?
Se puede jugar con lo que quieras, porque en realidad es simplemente adaptar los monstruos que te salen pues con el sistema que a ti te apetezca jugar. Es una historia que su gran punto fuerte, creo yo, que es la relación que tienen los personajes con la propia trama. Sí. Y bueno, que tiene un sabor añejo importante. Se intentó dar un aspecto pues que evocase un poquito a la época de Larry Elmore. Y quitando eso, pues bueno, están los mapas de Auren, que es una pasada, que merecen muchísimo la pena el disfrutar de esa zona de pantanosa y tal, llena de detalles que te dan un sinfín de ideas para aventuras.
Para encuentros, además.
Y todo. Exacto, para desarrollar otras historias en esa localización. Tenemos el mapa del propio castillo. Uh-huh. Y bueno, la historia que está chula y se puede jugar.
Yo, para mí, sinceramente, uno de los éxitos, y es la portada, pues eso, recordando pues antiguas aventuras y todo eso. La verdad es que me parece una pasada. Y nada, pues esta está agotada, que yo sepa, en o muchas de las tiendas o todas.
Sí, es. Esta aventura está, bueno, no creo que no quedan, si queda alguna pues correte, insensatos. no va a volver a estar disponible, o sea, no vamos a reimprimirla.
En un futuro cercano, no.
No, ni lejano, a petición de su autor, pues no, bueno, esa vía no es viable, así que ya está.
Muy bien. Pues además de esta, Crónicas Olvidadas, El Legado Perdido, tenemos Cuando las calles se tiñan de sangre, que es una aventura para Fate, pero no es una aventura como tal, no está cerrada, como sí que tiene un hilo argumental, ¿no? Cero, o sea, Empiezas con una situación.
Hombre, siguiendo un poco la estética, o sea, la idea de Fate es darte más ideas que otra cosa. Entonces te propone una serie de escenarios dentro de una invasión alienígena, partiendo de la liberación de los personajes, y te da una serie de tablitas para generar contenido al estilo sandbox clásico de cualquier aventura de D&D, solo que en vez de utilizar dados de 20 o dados de 10, utiliza dados Fate. Entonces la idea es ir descubriendo el escenario a medida que lo vas recorriendo, ir metiendo esos eventos y esos, digamos, esas escenas que se te plantean, pues encontrar un laboratorio, encontrar una central de comunicaciones y tal. Y a medida que vas jugando, la idea es pues generar contenido a medida que juegas. Ajá. Si luego lo quieres expandir, entonces, pues lo expandes sin ningún problema. De hecho puede que algún día salga algo de esto en la parte 2, por así decirlo. Ajá. Con una aventura un poco más tradicional que emplee todo lo que se ofrece en ese suplemento, que realmente, es, ya digo, no es una aventura. O sea, no vais a encontrar un... Los personajes empiezan aquí, van de aquí a aquí, y de aquí llegan a este sitio. No. Te da una serie de... Puedes hacer esto, podrías hacer esto, tira aquí para ver qué hay, y a partir de ahí genera una historia.
La verdad es que es un sistema, procedural, ¿no? Es el sistema que se...
Sí, creo que viene por ahí definido como tal, como procedural. O sea, realmente la cosa es que hay una invasión alienígena, los personajes quedan aislados y no se sabe qué hay más allá del lugar donde los tienen encerrados. Entonces, la idea es que los personajes vayan descubriendo el entorno un poco, pues al estilo de los juegos como Fallout o algo así, donde tú estás encerrado en un sitio, das dos pasos hacia afuera y parte de la aventura es descubrir qué hay más allá.
Coges una tablita que tenéis aquí y vas poniendo las localizaciones, ¿no?
Claro, entonces vas generando pues como un mapa un poco al estilo de Fate. Realmente normalmente esto se juega con X-Crawl, con hexágonos. Como en Fate no se utiliza en X-Crawl, yo...
Master.
¿Cómo?
¿Qué grado entonces de preparación requiere por
realmente ninguno. Si quieres jugar a improvisar, puedes jugar a improvisar. Si te lo quieres preparar, te lo puedes preparar. No hay ningún problema. O sea, tú haces las tiradas en tu casa o directamente escoges de la lista, generas el escenario al que van a ir a parar los personajes. Vale, pues hay un cine y dentro del cine hay un grupo de supervivientes que están siendo escoltados por una quimera, que es un tipo de extraterrestre que hay por ahí, y justo están protegiendo una especie de laboratorio donde están haciendo X cosas. ¿Vale? Pues te lo preparas tú en vez de generarlo en el momento. La idea es que lo generes en el momento.
Pero sí que había cierto hilo conductor de fondo, ¿no? O sea, si quiero decir, había un inicio, ¿no? Que es, te ponen en escena, hay una serie de puntos clave, digamos, que se dan y que te permite que la historia avance, ¿no? Y que...
Claro, si tú quieres jugar de forma lineal, puedes hacerlo. Lo único que tienes que hacer es forzar los eventos y el hallazgo de ciertas cosas. Porque tú empiezas, cuando los personajes son liberados de una especie de laboratorio, ya quien quiera leérsela que se la lea, el porqué. Y a partir de ahí van recorriendo los escenarios. La idea es que tú hagas tiradas para ver qué se encuentran. Si se encuentran en un laboratorio porque los dados lo dicen, perfecto. Pero tú siempre puedes coger y poner ese laboratorio ahí. En ese laboratorio encontrarán una serie de indicaciones o de cosas que pueden hacer. Van descubriendo cosas y al final puede que terminen descubriendo cómo derrotar a esos alienígenas. Y quizá no sea lo más adecuado.
Sí, porque yo, no quiero hacer mucha memoria porque la verdad es que me gustaría algún día jugarla. Y yo, cuando la leí en su día, sí que tiene una, digamos, una especie de finalización o por lo menos una explicación a cosas que van pasando. Pero bueno, lo dejaremos ahí. Que no haga
yo diría mal. Que te tira algunas ideas que tú puedes recoger y colocarlas como quieras. Son como piezas de un puzzle que tú puedes colocar a tu libre disposición.
Eso suena a Ramón, ¿sabes?
Que puedes jugar... Bueno, si has jugado a los 60 con Tormenta, pues...
Ramón te monta aquí una campaña de...
A ver, con esto, o sea, yo tengo cosas escritas al respecto. Algo más tradicional que utiliza este material. Que lo podamos ver algún día o no, pues dependerá del tiempo y de la inspiración.
Muy bien, y luego tenemos otras dos aventuras, que es Las dos caras de Eva, que son, de hecho, un módulo doble, que hemos tratado en alguna ocasión, que por tu parte tienes una escrita con Fate, que es un thriller, más que investigación, es un thriller, es como, sí que hay investigación, porque realmente tienes que averiguar qué es lo que ha pasado, pero la verdad es que es angustioso, es de alguna manera, pues eso, más thriller, investigación. Y luego, por otro lado, pues Zapo, que también hizo otra aventura para Las dos caras de Eva, que está hecha con el sistema Gumshoe. ¿Vale? Así que en el canal, en los podcasts y todo eso, entraremos bastante a fondo en el sistema Gumshoe. Porque hace unos días pues anunciamos que íbamos a sacar Eso Terroristas, la segunda edición, con lo cual esa ambientación pues va con el sistema Gumshoe y fue la primera, de hecho, que utilizó el sistema Gunshow, así que lo trataremos en profundidad, lo explicaremos y lo trataremos en bastante profundidad.
Se vienen cositas interesantes.
Sí, y creo que hay alguno que otro que está interesado en escribir alguna cosa. Yo voy lanzando por ahí.
¡Oh, mamá!
Así que, sí, lo veréis en profundidad. Y luego tenemos La larga noche en Anzaverde, que es una aventura, ya hemos dicho, que es del género medieval fantástico, digamos, de alguna manera, pero que es bastante oscurita también. Vale, que es para Tesoro y Gloria.
Hay que decir que si La sonrisa de Ana tenía un spoiler en la portada...
Esta está llena de spoilers.
Está petada de spoilers.
Sí, pero hay una cosa muy buena en las aventuras de rol. Si no has leído la aventura.
Claro, no. No,
no, no, no, claro, claro. No, pero está. Que... Ya te digo yo que está cargadita, ¿eh?
Bueno, pues sí. No la miréis la portada. Es muy bonita, compradla y ya está, pero no la analicéis.
No, porque realmente te da igual que la miren porque no saben lo que están viendo.
Es imposible. Pero lo bueno es que cuando una vez la hayas jugado sí que te la puedes mirar y yo creo que está la gracia de ¡ah, coño, mira! Esto estaba aquí.
Y disculpad, para Tesoro y Gloria, para un grupo de 4 o 5 gloriosos aventureros, como ponéis aquí en la portada, ¿qué tipo de sistema tiene Tesoro y Gloria? ¿Es un sistema OSR? ¿Es más clásico? Sí que es, imagino que sí, ¿no? Que es más clásico. Yo este no lo conozco.
Hombre, eso daría para invocar a Telmo, sí, y que nos hablase del juego en profundidad, porque igual metemos un poco el gazapo si empezamos a meternos en este...
Lo emplazamos, ya le mandaremos el podcast, que se lo escuche y en los próximos que a ver si puede venir y nos explica un poquito.
Tiene suficientes particularidades como para que sea más que interesante oír a alguien hablar de Tesoro y Gloria. No es el típico OSR. Tira un dado de 20, súmale la habilidad y enfréntalo a la dificultad. Tiene muchísima más chicha que eso. Pues, y es muy, muy interesante.
Pues era un poco lo que quería saber, porque de hecho, eso, ¿quién mejor que él que nos explicara un poco el sistema y eso? Tenemos, en esta aventura son 38 páginas y en el testeo, Cero, ¿qué dirías? ¿Un par de sesiones? ¿Una? ¿Tres? Esta sí que no llegamos.
La larga noche, yo creo que se puede jugar en una sesión larga o dos cortas, yo diría.
Uf, pero larga no.
Porque realmente la aventura es como una especie de survival horror con, yo no diría zombies, es que los no muertos en el mundo de Tesoro y Gloria son especialmente jodidos, ¿eh?
Respetables.
No son cualquier cosa, entonces es complicado. No, la gracia, la idea de esta aventura en su momento fue generar las sensaciones contrarias de lo que se suele ver en la fantasía clásica. O sea, los personajes llegan al pueblo, hablan con la gente y van al dungeon donde está el peligro. Aquí no, aquí llegan al pueblo, son atacados y tienen que huir bajo tierra para estar a salvo. Entonces es como darle un poco la vuelta a la tortilla y es un poco la sensación como asalto a la comisaría del distrito 13 o algo así. Los personajes están ahí medio refugiados en un sitio que tarde o temprano va a caer, porque va a caer, y tienen que lanzar pequeñas expediciones furtivas para intentar pues salir de ahí de la mejor manera posible, aprovechando pues lo que ha quedado en pie del pueblo.
Ajá. Bueno,
no sé si habéis visto 30 días de oscuridad o algo así, sí, que se llama la peli. Sí. Pues imaginaos algo así, versión medieval fantástica, en un pueblo donde hay una diosa que es un poquito cabrona.
No, un poquito no.
No.
Casi nada. De hecho, esta cuenta con ilustraciones de Marlock y bueno, tienes aquí... A página completa tiene los personajes. Bueno, página. Sí. Nos pusimos al final a página completa, que está maquetada por Jara, y no sé. La verdad es que está quedando chula. Todas estas aventuras vienen. Bueno, perdón, me dejaba los mapas de Auren en esta, que la verdad es que está el pueblo este también es espectacular, ¿eh?
Ya ves.
Verde. Yo lo de.
Para sacarlo ahí encima de la mesa y que la gente a mandíbula. Sí.
Partida. Está la región también del Valle de Anzaverde y la verdad es que empiezas a mirar los árboles, que no sé, debe haber cientos aquí, y es que no los clona.
No los clona.
Yo creo que tú también, Iván, vas por ahí un poco, ¿no? Claro, no los clonas porque no estás trabajando, con lo cual los tienes que hacer uno a uno. Claro, yo no sé.
Claro.
Exacto.
Es una...
Pues ahora podría, pero no lo hace.
Hay técnicas para hacer ese papel.
Bueno, no, hay técnicas para hacer pocos y parece que hay más. Pero
claro,
bueno,
pero no es clonarlos, no es eso, pero, es intentar...
Vale. No, exacto.
Sí, eso, horas y horas y horas, la verdad es que es una pasada.
Sí.
Muy bien, pues nada, hasta aquí entonces todo el repaso a los dos packs que salen hoy, a la aventura de La sonrisa de Ana y al pack especial de Códice. Y oye, por acabar el podcast con el futuro, ¿qué tenéis planeado? Yo sé alguna cosilla y eso... no paráis, sé que no paráis, por un lado, pues eso, pues con trabajos editoriales, pues si van también con sus proyectos de ser ilustrador, dibujante de cómics y todo esto. ¿Qué es lo que nos podéis decir de lo próximo?
Como código. Que lo próximo, que creo que es Solterra, ¿no? Lo que próximo sí, que va a salir.
Efectivamente.
Que eso ya está. Eso ya está en el último minuto del microondas.
Sí, está a punto de acabarse la maquetación, que eso, como hemos dicho antes, es una lástima que no esté Zapo, que nos explicaría. Sí. Solterra es una aventura basada en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, uh-huh. y en territorio español, en Gibraltar. ¿Vale? Así que no puedo explicar nada más porque no, yo no le he ido a fondo, sí que le he echado una ojeada y bueno, no sé si en un par de meses estará ya prácticamente, de hecho igual antes.
Yo creo que está a puntito. Es una aventura que estará, que tiene... incorpora el sistema de Savage Wall, uh-huh. que es un sistema con el que Guti, el autor, sí. Se siente muy a gusto y que ha hecho Savage Arena, uh-huh. Que también es un juego para Savage Wall. Uh-huh. Y bueno, yo creo que es una aventura que para aquellos que le gusta el sistema, tiene también unas ubicaciones que para el autor pues son muy significativas. La historia también está enraizada a ellas. Y creo que hablan pues muy bien de esa zona, ¿no? Y de lo que sucedió.
Es una aventura histórica, ¿no? Basada en hechos reales históricos.
Sí, está inspirado en hechos reales.
Bueno, pues nada, Guti, ya si nos escuchas, que ya te invitaremos a venir al podcast, que menos, y que nos expliques uh-huh. de cada aventura. No sé si con spoilers o sin spoilers. Eso ya lo vemos en la ocasión. Y más allá de Solterra, ¿qué proyectos tenéis?
Codex.
¿Qué es?
Uy, me ha dicho palabras mayores. Yo de eso hablaría tirando a poco. No sé muy bien por dónde va a salir aquello.
Bueno, pero
pues, vamos, sí, es el. Está ahí que algún día, por lo menos lo que es la beta, para que la gente la pruebe y diga, esto es una mierda. La liberaremos.
¿Cuál es un sistema genérico, ¿no? de juego? Pero es ¿cómo? Un sistema genérico de juego. Un sistema.
Es el guante para mi mano. Yo lo defino como tal. No es un sistema que esté pensado para que lo use cualquiera. Es el sistema que yo quiero tener.
No, es casi.
Y que si luego lo quiere usar la gente, que lo use.
Yo lo maltrato.
Sí, es como poner el coche a 300 por hora, lo de Marlock. Sí, pero bueno, a ver, resumiendo muy mucho, es un sistema que utiliza el motor del PBTA a la hora de resolver acciones. Y digamos que yo he intentado deconstruir al máximo lo que es una resolución de conflictos en un juego de rol. Y ya está, tiras dos dados de 6, le sumas el rasgo, porque aquí hay una cosa que se llaman rasgos, que son como los aspectos de Fate, pero no. Habría que profundizar mucho en esto para que la cosa no se fuera de madre, pero no vamos a entrar en esto.
Bueno, si llega saliendo otro
tenemos tiempo, se mosquea el jefe.
Ya tendremos.
Pero vamos, dos dados de 6 más atributos, más menos dificultad, y resuelves como si fuera un PBTA y listo.
Muy bien. Y van.
Y está. otra cosa, perdona, otra cosa de lo que se está ahí rumiando y tal, Darkseid, ¿no? Darkseid también.
Darkseid se viene trilogía de Darkseid.
Se viene. Está aquí Marlock lanzado. Con el lanzado.
Hype a tope.
A tope.
Muy bien. ¿Y tú, Iván, qué es lo próximo que tienes para ilustrar?
Yo lo próximo, el Extinción para...
De Hills Press, ¿no?
Para Hills Press y otro cómic para grafito.
De Hills Press, yo la portada cómico. Es la que ya ha salido, ¿no? Por lo menos está por ahí en YouTube y eso.
No, es uno de los dibujos. No es la portada, es un dibujo...
Pues tiene fuerza, ¿eh? Hostia, así de lado.
Hice un par de dibujos así de prueba, le molaron. Y es uno de ellos el que he usado.
No es para menos.
Y aparte un cómic... Sí.
¿Y con grafito?
Un cómic que estoy preparando para grafito, que es con guión de José Miguel Pallares, escritor de fantasía y demás. Pero es un cómic histórico también, sobre leyendas de terror romanas.
Qué chulo.
La verdad es que... Lo que he ido viendo del guión tiene una pinta estupenda.
Joder, es un reto, ¿no? Hacer una cosa que haga otra persona, intentar imaginárselo. Bueno, en la aventura de rol imagino que también, pero en un cómic, hostia, cómo plantearlo y eso.
Sí.
No sé, parece una pasada.
Bueno, es tener comunicación y confianza también, saber que se hace, ¿sabes? Trabajo entre los dos y que me diga su visión de la historia, luego yo le se lo planteé. Por ahora lo que le he ido enseñando le ha gustado todo, no me ha puesto ninguna cortapisa.
O sea, normalmente se plantea más por parte del ilustrador. O sea, tú planteas eso y ves si le cuadra la idea que tenía.
Según lo que me plantea en la historia, pues de diferentes formas de enfocarlo y demás, pero por ahora tampoco me ha puesto ninguna guía en ese sentido. O sea, yo le he ido dando mi visión y no ha habido ningún problema. Y esa ha sido la que se ha quedado, digamos.
Muy bien, ahora. Pues nada, nos hemos ido. Bueno, yo pensaba que nos íbamos a alargar más, no me ha dado ningún infarto ni nada, para los que estáis preocupados, hemos pasado de la media hora, no pasa nada, como tenemos...
Por debajo de una hora, ¿eh? ¿Cómo controlamos? ¿Qué bien nos portamos?
Nada, ni he mirado la pantalla, tío.
Bueno, eso. Bueno, yo no diré nada.
Seguro que le está temblando el pulso.
Los sudores.
Ya, para nada. La verdad es que para mí es un placer y eso sí que estaría... Con ese tema de que ha dicho Iván ahora del cómic y cómo enfocarlo, a ver, yo he leído cómic también toda la vida y curiosidad siempre tienes. O sea que ostras, me gustaría hacerte muchas más preguntas, pero bueno, lo dejamos para otra.
Sí, bueno, también cada guionista también supongo que tiene su forma de trabajar, o cada equipo o así. Hay guionistas que te dan la... Te lo dan todo muy estructurado, la página muy, muy clara, cada imagen que quiere y hay que más.
Claro,
hay
o sea, que no, aparte de lo que son los guiones o lo que dice el personaje, te dice más o menos lo que tiene que aparecer en la viñeta.
Uh-huh. Más o menos, sí.
El storyboard y tal.
Pero luego a partir de ahí lo reinterpreto a mi manera, digamos.
Muy bien.
Especial ilustradores, Fran, pues lo veo.
Pues sí.
¿Onda?
Pues sí, porque la verdad es que es eso, siempre es interesante y todos los que estamos metidos un poquillo en el mundillo, pues sabemos de la fuerza que tienen las imágenes también, uh-huh, aparte de la lectura y todo eso y de las palabras. Muy bien, chicos, pues nada, aquí lo dejamos, si os parece. Si, echando de menos pues a Zapo, la verdad, y ya invitaremos a Guti también que se venga, y José, a Oren también, la verdad es que nos gustaría que pasara algún día por aquí, pero bueno, ya tendremos tiempo para todo, que seguiremos. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos como siempre por escucharnos, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Nos vamos despidiendo, Joaquín.
Pues sí, emplazaros hasta la próxima, el próximo lunes, con otra partida, de esta vez de Mitchell.
De Tormenta de Fuego.
Tormenta de Fuego, la segunda parte.
Marlock.
Pues nada, un gustazo como siempre estar por aquí y nos vemos pronto o escuchamos.
Cero.
Yo solo diré adiós.
Muy bien. Y nada, Iván, un placer. Gracias por venir.
Bueno, te digo placer. Muchas gracias por invitarme y un fuerte abrazo.
Y nada, recordad que está la oferta de lanzamiento del 7 al 15 de febrero. Gracias y hasta el próximo programa.